Hola amigos, bienvenidos a esta su casa, el Instituto Cultural Quetzalcóatl. Estamos listos para dar comienzo a este seminario acerca de la magia del autoconocimiento, en donde nos adentraremos en las enseñanzas secretas del Popol Vuh. Estamos listos para iniciar, están avisándonos que están escuchando correctamente. Gracias por comunicarnos, gracias por estar aquí. Maravilloso que ver ese entusiasmo en todos. Es un curso preparado con mucho cariño por los que conformamos el Instituto Cultural Quetzalcóatl, sus instructores y todo el cuerpo de voluntarios. Gracias a ese esfuerzo que todos hacen en conjunto, es que hoy estamos aquí con mucho entusiasmo, con mucho gusto. Bueno, pues vamos a adentrarnos, amigos, en este maravilloso tema. Vamos a estudiar a profundidad las enseñanzas contenidas en un libro sagrado, el libro sagrado de los mayas llamado el Popol Vuh. Eso es lo que vamos a platicar. Los mayas en realidad es un pueblo, una cultura, una civilización heredera de la sabiduría atlante, al igual que los egipcios y otras culturas del mundo. Esta sabiduría milenaria la conservaron con gran pureza y la transmitieron durante miles de años, y afortunadamente parte de esa enseñanza, parte de esos conocimientos están sintetizados en este libro sagrado llamado el Popol Vuh. El fundamento de las enseñanzas de la sabiduría maya quedan sintetizadas en una frase con la que acostumbraban a saludarse. Se encontraban algunos compañeros de la cultura maya y decían In Lak Esh, y entonces el otro contestaba Alak En. Estas palabras mayas son también el fundamento de este instituto en el cual nos encontramos ahorita adquiriendo este conocimiento y esta sabiduría, y quieren decir Tú eres yo, In Lak Esh. Y entonces el otro decía Y yo soy tú, Alak En. Esta frase viene a ser el conocimiento de la comprensión, del amor a la humanidad, de amar a todos los seres humanos sin distinción, de ayudar a todo ser humano a que encuentre el camino de retorno hacia aquello que no tiene nombre, de sentirse cada uno como parte de un solo ser, como parte de un todo. Eso es precisamente lo que la maestra Elena Petronila Blavatsky, esa gran maestra, esa gran iniciada, dijera: la peor herejía es la herejía de la separatividad. Y los mayas lograron con su filosofía difundir el conocimiento de que todos somos un solo ser, de que todos somos parte de un todo, de que cada uno de nosotros no tiene diferencia. El gran maestro Wiracocha, Arnoldo Krumheller, nos decía en sus enseñanzas, duo in uno, o sea, dos en la unidad, o sea que los dos se pierden en la unidad. Uno in nihilo, también nos decía, y la unidad en la nada, o sea, en el todo. Así que todos somos hermanos, todos somos un solo ser, y así es como debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón esa filosofía y esa enseñanza, y tratar de vivirla en cada momento de nuestra vida, no sintiéndonos individuos, no sintiéndonos egoístas, sino pensando en que todos somos una gran familia, y esa familia se llama humanidad. Así que en el Popol Vuh Venimos a encontrar todos esos conocimientos y todas esas enseñanzas. En el Popol Vuh encontramos la magia del autoconocimiento que puede llevarnos, que puede trasladarnos al espíritu, a encarnarlo, a hacerlo uno con nosotros y como consecuencia con la verdad. Cada personaje que se encuentra en el Popol Vuh, no hay que buscarlo en la historia, no hay que buscarlo en el pasado. Debemos de buscarlo aquí y ahora, en nuestras propias profundidades, dentro de sí mismo, porque nos dicen los sabios de la antigüedad, no busques afuera lo que debes de buscar adentro. Y cada persona, cada ser que habla el Popol Vuh, lo cargamos en ese mundo interior, en ese universo psicológico. La palabra Popol Vuh quiere decir el libro del consejo o el libro de la comunidad. Así se traduce esta palabra, Popol Vuh. Y es que los mayas acostumbraban a reunirse, como ahorita nos estamos reuniendo, para platicar de las enseñanzas. Es una tradición muy antigua y esto nos ayuda bastante, porque cuando uno se reúne a platicar, a tratar de capturar, a tratar de comprender los conocimientos, se genera una asociación, creamos asociaciones mecánicas y creamos asociaciones conscientes. Cuando uno se reúne en una cantina a tomar, cuando uno se reúne con los amigos a ver el fútbol, cuando uno se reúne con las amigas a chismear, pues creamos asociaciones mecánicas. Y esas asociaciones mecánicas nos llevan a un nivel del ser, a un nivel de conciencia. Pero cuando uno se reúne a profundizar en el conocimiento, a profundizar en la enseñanza, a profundizar en la gnosis, crea asociaciones conscientes que nos llevan a elevar nuestro nivel del ser, a elevar nuestro nivel de conciencia, y como consecuencia podemos nosotros tener más capacidad, más preparación para poder despertar conciencia en los mundos superiores, en el mundo astral. Por eso los mayas tenían esa costumbre de reunirse en consejo para platicar de las tradiciones, de los conocimientos, y cumplir con aquel aforismo antiguo que dice: la enseñanza debe de darse de labios a oído, de maestro a discípulo. Los abuelos entregaban el conocimiento a sus hijos y los hijos a sus hijos. Y así la tradición, el conocimiento pasaba de generación en generación. Eso es lo que heredamos de este gran pueblo, los mayas. Vamos a tratar en esta ocasión, en este seminario, en estos 14 días, vamos a tener el estudio de un capítulo de cada uno de las enseñanzas que nos deja el Popol Vuh en la parte segunda, que se llama Los Magos, que en maya es Ajpu. ¿Por qué hablamos de este capítulo? ¿Por qué se traduce como Los Magos? Bueno, pues no vamos a creer o no vamos a pensar en una magia con un sombrero negro y sacar conejitos de ese sombrero. No, mejor vayámonos a la definición que le da ese iniciado alemán, Novalis, cuando nos decía: magia es el arte de influir sobre la naturaleza interior. Eso es la verdadera magia, transformarnos internamente, porque quien se transforma internamente puede transformar el mundo exterior. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Cuando alguien logra hacer cambios en su naturaleza, puede entonces transformarse y transformar o ayudar a que el mundo cambie. Esa es la verdadera magia, y de esto trata este capítulo número 2 del Popol Vuh, la magia del autoconocimiento, porque el autoconocimiento o la autonosis puede cambiarnos, puede transformarnos, puede hacer que demos vuelta a la negra página de nuestra historia. Así que el Popol Vuh contiene enseñanzas milenarias y trascendentales, en donde se reúne la ciencia verdadera y no ese podridero de teorías, la filosofía, el arte y la mística trascendental. En el Popol Vuh encontramos nosotros conocimiento eminentemente práctico, no un conocimiento para recordar, no un conocimiento para almacenar, un conocimiento para vivir. En este capítulo 2 de los magos, y ya sabemos lo que es la magia, el cambiar internamente, vemos la hazaña que llegan a cumplir dos gemelos concebidos por la gracia divina. Pasan por muchas pruebas, innumerables obstáculos tienen que trascender y así lograr pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Eso es lo que trata las enseñanzas del Popol Vuh, de este milagro que hicieron unos gemelos divinos, ese milagro que nosotros debemos de imitar en nuestro corazón y en nuestra vida, trascender, ir de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Pues vamos a iniciar con el capítulo número 1 de este maravilloso libro y se titula El Origen. Vamos a empezar con el comienzo. El origen, todo esto sucede en las tinieblas, cuando todavía no existía la luz. Y tenemos nosotros que aparecen en primer lugar los padres. El Popol Vuh responde a esa pregunta que todos nos hemos hecho siempre. ¿Quién somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues eso nos lo dice el Popol Vuh. La respuesta nos la entrega. Nada más que hay que ver con los ojos del espíritu estas enseñanzas y no con nuestro cerebro, no con nuestro razonamiento. Aquí podemos encontrar plasmadas, vivas, lo que nos dice Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thot en su tabla esmeraldina. Tal como es arriba, es abajo. Y podríamos decir, tal como es afuera, es adentro. Así que cada personaje que veamos aquí en el Popol Vuh y cada lugar que encontramos descrito en el Popol Vuh, no se trata de algún lugar geográfico, se trata de lugares en el interior de cada uno de nosotros, no en el pasado, aquí y ahora. Así que desde ese punto de vista vamos a iniciar. Y nos dice el Popol Vuh que solamente van a hablar una parte, que lo demás quedará cubierto en el velo del misterio, pero que eso que nos digan pues tiene una gran enseñanza y un gran conocimiento. Así nos lo dicen porque nos quieren dar a entender que el conocimiento no tiene límites, que el conocimiento no tiene orillas, que el conocimiento siempre tiene que profundizarse, siempre tiene que ahondarse, jamás se puede llegar a un lugar en el conocimiento. Por eso nos dice, una parte quedará velada, solamente una parte podemos decir sobre el origen, sobre el nacimiento de los magos. Y ese nacimiento de los señores Ajpu, que en traducción se llama los magos, o sea, los que cambian su naturaleza interior, los que son capaces de transformarse, los que son capaces de no ser como Raimundo y todo el mundo, como Vicente y toda la gente, sino que son valientes y fuertes, guerreros del espíritu, que luchan no contra los demás, no contra la familia, no contra el gobierno, sino contra sí mismos, que es el peor enemigo. Y el origen de ellos se encuentra en Ishpiyakok, que quiere decir antiguo secreto, y también en Ixmukane, que quiere decir antigua ocultadora. Es la pareja divina, es el matrimonio superior de donde surge todos los dioses y todos los seres. Es algo muy interesante lo que nos dice aquí, porque concuerda con las enseñanzas del gran Kabir Jesús. El gran maestro de maestros nos dice, el Padre que está en secreto. Y vean qué similitud, qué concordancia, antiguo secreto. Sí, es el Padre que está en secreto del Maestro Jesús. Y si nos vamos a la Cábala hebraica, a la cábala de todos los tiempos, porque no es exclusivamente de los hebreos, sino de los caldeos y de los mayas y de los incas y de los egipcios y de todos los pueblos de la tierra, porque es un lenguaje universal. En cábala sabemos que el número uno es Keter, es el anciano de los días, es la bondad de las bondades, es la misericordia de la misericordia. Y volvamos a citar las palabras de la maestra Elena Petronila Blavatsky cuando nos dice que en el cielo hay tantos padres como hombres y mujeres hay en la tierra. Esto quiere decir que cuando hablamos del Padre que está en secreto, del Maestro Jesús y antiguo secreto de los mayas, de donde surgen todos los seres, donde surgen todos los dioses, donde surgen todos los humanos, bueno, es nuestro real ser interior profundo, porque cada uno tiene su propio Padre particular, individual. Es maravilloso darse cuenta, estimados amigos, que lo que nos enseñaron las religiones, de que lo que nos enseñaron las filosofías de un Dios, de un ser divino, tenemos una partecita, tenemos una chispa emanada de aquella gran hoguera. Esa chispa es individual, es divina y está al pendiente de nosotros, está al pendiente de cada pensamiento y de cada sentimiento y de cada acción, y trata de iluminarnos y trata de guiarnos y trata de protegernos. Esa chispa inmortal es el Padre interior, es el Padre que está en secreto, es Ishpiyakok. Y claro que si está el Padre, tiene que estar la eterna Madre Cósmica, la Madre Divina de todas las religiones, las vírgenes así representadas. Y es que si existe el Padre como sabiduría, tiene que existir la Madre como amor, porque sabiduría y amor son los pilares en los cuales podemos sostenernos para avanzar en nuestra vida. Sí, sabiduría representada por el Padre y el amor representada por Antigua Ocultadora. Y volvemos a la cábala, volvemos al conocimiento de los números, porque el número 2 nos representa a la Madre Cósmica. El número 2 es la sabiduría oculta. Y fíjense el nombre que nos dan los mayas para representar a la eterna Madre Espacio, a la Nuit egipcia, al cielo, a la Madre Cósmica, Antigua Ocultadora, porque cada quien tiene su propia madrecita interior particular, individual. No hay que buscar afuera lo que debemos de buscar adentro. Así que el origen, cuando no existía la luz, cuando no existía nada, tenemos que encontrarlo en algo divino, en la pareja divina, en Antiguo Secreto y Antigua Ocultadora. Y para tratar de llevar esto a la práctica, de poner en acción estas enseñanzas, vamos a realizar en este instante una práctica para ponernos en contacto con esa chispa divina e inmortal. Lo vamos a hacer relajando nuestro cuerpo y relajando nuestra mente. Así que les vamos a pedir que por favor se acomoden en donde se encuentran, cierren sus ojos. Vamos a respirar profundamente, exhalamos lentamente. Y vamos a relajar nuestro cuerpo. Vamos a utilizar la imaginación unida a la voluntad, porque la voluntad corresponde a esa chispa divina en su aspecto de Padre, y la imaginación corresponde a esa chispa divina en su aspecto de Madre. Así que cuando unimos estos dos aspectos, las prácticas que podemos realizar para introvertirnos, para autoconocernos, resultan mejor. Imaginemos que nuestro cuerpo está lleno de enanitos. Esos enanitos están en todo nuestro cuerpo, así lo imaginamos, y con voluntad nos dirigimos hacia los pies, E imaginamos que salen esos enanitos de nuestro cuerpo. Al ir saliendo, el cuerpo se va relajando. Relajamos la planta de los pies, los talones, los tobillos, los dedos de los pies, el empeine. Nuestra imaginación creadora es muy útil en este momento, unida a la voluntad, tratando de estar conscientes sin dejarnos ir por nuestros sueños, por nuestras fantasías. Vamos a las pantorrillas, a relajar nuestras pantorrillas. Al imaginar que salen esos enanitos de nuestro cuerpo, veremos cómo se relaja cada parte en donde nos concentremos. Entonces relajamos las pantorrillas. Las rodillas. Y los muslos, todas nuestras piernas se relajan al imaginar que saltan juguetonamente enanitos al estilo de la Edad Media, ancianos con su larga barba, simpáticos. Inocentes, saltan fuera de nuestro cuerpo. Si nos da un poquito de sueño, está bien, no importa, nos ayuda inclusive un poco de sueño. Vamos a los glúteos o sentaderas. Órganos creadores, cintura, vamos relajando nuestro cuerpo y vamos poniéndonos en armonía con la naturaleza y con el universo, dejando a un lado miedos, ansiedades, preocupaciones, buscando interiorizarnos. Anhelamos ponernos en contacto con Ishpiakok e Ishmukane, es decir, antiguo secreto y antigua ocultadora, es decir, nuestros padres divinos, particulares, individuales, el origen de todo, según el Popol Vuh. Seguimos con el vientre, corazón, pecho, espalda. Y todo órgano en esta región. Esos enanitos, juguetones, saltando fuera de nuestro cuerpo, al salir, se relaja. Todas esas tensiones van desapareciendo, buscando un momento de paz, de tranquilidad, un tiempo azul. tan necesario en estos momentos, tan necesario en cada parte de nuestra vida. La respuesta a nuestras preguntas no está fuera, está en nuestro interior, está en nuestro corazón, está en esa pareja divina, pero que cada uno carga en su interior. Si lo que queremos es sabiduría y amor, lo tenemos en antiguo secreto y antigua ocultadora. Esos hombros llenos de tensiones, los relajamos, nuestro cuello, nuestra nuca, los brazos, las manos, imaginando esos enanitos salir de nuestro cuerpo. Van saltando y el cuerpo se va relajando. Cada vez más. Nos vamos sintiendo muy a gusto, muy tranquilos, muy en paz. Nos sentimos reconfortados. Y pasamos a la cabeza. Esos enanitos salen de nuestra cabeza, juguetonamente saltando. Y se va relajando barbilla, labios, lengua, mejillas, nariz, orejas, ojos, frente y todo el cuero cabelludo. Todo nuestro cuerpo se relaja. Nos hemos ocupado mucho del exterior y no es que esté mal, pero nos hemos olvidado de lo interior y debería de existir un equilibrio. Así que vamos a tratar de buscar ese equilibrio, tratando de contactar con esas partes internas divinales, con ese padre que está en secreto o antiguo secreto de los mayas, y la madre divina particular o antigua ocultadora. Sabiduría y amor es lo que nos entregan, es lo que nos pueden dar, es lo que intentan darnos, pero que nosotros con nuestro egoísmo y nuestras pasiones no permitimos que nos llegue. Hay una palabra mágica que en la Gnosis llamamos mantram, que sirve para invocar a estas partes divinales, que nos permite acercarnos. Ese mantram es Pander, P-A-N, como pan de comer, pan, luego una D de dedo, E de Ernesto, R de rápido, Pander, imaginándonos esas partes divinas, ese padre que está en secreto y esa madre divina, tratando de entrar en contacto, en comunicación, permitiendo esa sabiduría y que ese amor lleguen a nosotros, vocalizamos. Si podemos vocalizar verbalmente, vocalizamos verbalmente. Y si no es posible, lo podemos hacer mentalmente. Tratando de ponernos en comunicación con Ishpiyakok e Ishmukane, o sea, antiguo secreto y antiguo ocultadora, nuestro padre y nuestra madre divina. Hay que pronunciar el mantra, esta palabra de poder, esta palabra mágica, con fe, con entusiasmo. Al estar pronunciando, necesitamos sentir la presencia de antiguo secreto y antigua ocultadora. Conforme hacemos el mantra, hay que sentirnos reconfortados, hay que sentirnos bendecidos, hay que sentir esa sabiduría y ese amor que nos han intentado dar desde siempre, como que quitamos una barda, como que destruimos ese obstáculo que nosotros hemos puesto entre nosotros y la divinidad. Sintamos la presencia de antiguo secreto y antigua ocultadora, Ishpiyakok e Ishmukane. Están con nosotros. Sintamos que nos bendicen. Que nos llenan de amor, de fe, de sabiduría. Bien. Sintiéndonos así y tratando de conservar este estado, vamos a continuar con nuestra develación, Vamos abriendo nuestros ojos poco a poco y nuestro cuerpo. Bien, así que aquí tenemos el origen en antiguo secreto y antigua ocultadora. Y entonces de ellos nacen, como dicen las tradiciones mayas, unos gemelos llamados los señores Ajpu, que quiere decir magos, o sea, los que son capaces de transformarse, los que son capaces de transformar y cambiar su naturaleza interior. Y estos hermanos, los magos, los señores Ajpu o los magos, se llaman o reciben el nombre de Hun Hun Ajpu y Bukub Hun Ajpu. Bueno, pues estas palabras mayas no es necesario que nos las aprendamos, pero sí es necesario conocer su significado. La palabra Hun en maya quiere decir supremo, también quiere decir maestro y también quiere decir uno. Es interesantísimo empezar a encontrar aquí la cábala en estas enseñanzas. La cábala es un conocimiento que se encuentra en todas las culturas y en todos los pueblos. No podía faltar en el pueblo maya porque es un lenguaje universal, un lenguaje que se encuentra en todos lados. Y si no conocemos cábala, no podríamos entender lo que aquí tratan de decirnos. Ellos, los magos, estos primeros hermanos nacidos de la pareja divina, de antiguo secreto y antiguo ocultadora, vienen a representar los valores del ser. Esos valores que nosotros hemos perdido en estos momentos: la bondad, la armonía, la fraternidad, el amor, la diligencia, la comprensión, cosas que ya no tenemos. Y por eso los magos eran expertos en todo. Eran expertos en tirar la cerbatana, eran expertos en tocar la flauta, eran maravillosos artesanos, agricultores, de todo. Todos los oficios se sabían. Todas las enseñanzas las conocían. Todo, en todo eran expertos. Y es que representan los valores del espíritu, esos que tenemos que reconquistar, esos que tenemos que rescatar de nuestro interior porque los hemos perdido. Pero aquí viene la enseñanza de la cábala. Hun, Hun, Ajpu. Ajpu ya sabemos que es mago, capaz de transformar su naturaleza interior. Hun, maestro. Hun, uno o supremo. Cuando hablamos de Hun, Hun Akpu, supremo maestro mago o uno maestro mago, estamos hablando de la unidad, que en Kábala, ahorita decíamos, es el padre, que en Kábala es la sabiduría del padre, esa sabiduría que debe de guiarnos en nuestra vida, esa sabiduría que debe de iluminar nuestro camino, que debe de darnos luz en las sombras, que debe de iluminar nuestras tinieblas interiores. Y luego vamos al siguiente hermano, Bukub Hun Ajpu. Bukub quiere decir siete, o también principal, maestro mago, bueno, o sea, experto. En maestro, pues es alguien con pericia, con expertez en la magia, pero no en la hechicería, no en echar polvos, ni alas de murciélago, ni nada de eso, sino capaz de transformar su interior. Bueno, entonces el 7 viene a representar las 7 virtudes: el amor, la diligencia, la castidad, todas las antítesis de los 7 pecados capitales. El 7 siempre ha sido un símbolo de orden, de perfección. Así que tenemos las 7 virtudes antítesis de los 7 pecados capitales o 7 cabezas de legión. Ahí tenemos el 7, las 7 virtudes. Principal maestro mago. Esto quiere decir que los señores Akpú representan en general las virtudes que deberíamos de tener y los valores del espíritu que deberían de fluir en nuestra vida. Aquí los tenemos. Esos son los señores Akpú. Por eso eran expertos en todas las ciencias. Hun Akpú, supremo maestro mago, se casa. La esposa de Hun Akpú es paridora de monos, que en maya es Ixbaquialop, paridora de monos. Y se le llama así porque tienen dos hijos, porque es costumbre en el Popol Vuh que nazcan de a dos. Entonces, en este drama, en esta maravillosa leyenda, en este maravilloso cuento que aparece aquí representado, que debe de vivirse en nuestro interior. Bueno, entonces, Ixbaquialo, o paridora de monos, tiene dos hijos con supremo maestro mago. Ellos son maestro simio, Humbats, y maestro mono, Hunchowen. Bueno, maestro simio y maestro mono son los hijos de supremo maestro mago y paridora de monos. Ellos también heredan la sabiduría de sus padres y se vuelven expertos en el juego de la pelota o campo de la bola religiosa, como le decimos en la gnosis, pero la gente le llama juego de la pelota. Se vuelven expertos también en tirar a la cerbatana, se vuelven expertos en orfebrería. Todavía en estos días los descendientes mayas todavía invocan los artistas, los orfebreres, los que trabajan el barro y la cerámica, los que trabajan el cobre y todos los elementos, siguen invocando a Humbats y Hunchowen para que los ayuden, para que los iluminen, o sea, maestro simio y maestro mono. Bueno, pues ellos heredan todo este conocimiento, toda esta sabiduría, y vienen a representar estos hermanos, vienen a simbolizarnos a todos nosotros, nos vienen a simbolizar a aquellos que somos herederos de la sabiduría, de la gnosis, que en un momento dado de nuestras vidas llegamos al conocimiento y tenemos acceso a tirar la cerbatana, y tenemos acceso a tocar la flauta, y tenemos acceso a el arte, a la música, a la danza, o sea, al conocimiento, a la enseñanza, a la gnosis, a la meditación, a la transformación de sí mismos. Esos son los hijos de supremo maestro mago y paridora de monos. Entonces tenemos a los abuelos, así vamos a llamarles, a la primer pareja divina, los abuelos, y ellos tienen a dos hermanos, supremo maestro mago y principal maestro mago, que les vamos a llamar los magos. Entonces están los abuelos, están los magos y están los hijos, que son maestro simio y maestro mono, que somos todos nosotros los que tratamos de entrar a la enseñanza de la gnosis. Pero asimismo, como existen estos principios divinos, existen unos señores tenebrosos y una región tenebrosa. Esa región tenebrosa no está fuera de nosotros tampoco, está en nuestro interior, está en nuestro mundo psicológico. Hay dos mundos en los que vivimos. Vivimos en un mundo exterior que captamos con los cinco sentidos, y vivimos en un mundo interior. Generalmente vivimos más tiempo en el mundo interior, pero no nos damos cuenta. Cuando uno va por la calle caminando por ahí, supuestamente va en el mundo físico, pero psicológicamente va en sus pensamientos, en sus sentimientos, o sea, va en su mundo interior. Y ese mundo interior tiene regiones tenebrosas, representadas entre los mayas por la región del inframundo llamada Xibalbá. Xibalbá quiere decir fantasmagórico, quiere decir demonio, quiere decir diablo, es lo que quiere decir Xibalbá, la región del inframundo representada en el interior de la tierra, para indicarnos con esto los mayas que es nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, nuestro infraconsciente. Los antropólogos, los arqueólogos han buscado con mucho anhelo e ímpetu la región de Xibalbá. Pero amigos, Esa hay que buscarla no en el mundo físico, sino en nuestro interior. Son las regiones que están en nuestras psiquis llenas de los señores de Xibalbá, los señores del inframundo. Y fíjense qué curioso. Tienen dos reyes que los gobiernan y se llaman Hun-Kame y Wukub-Kame, o sea, uno muerto y siete muertos. ¿Se fijan que es muy parecido a los magos? Los magos son uno maestro mago y siete maestro mago. Y aquí es uno muerto y siete muertos. Claro, porque nos habla de la dualidad, del blanco y lo negro, del bien y el mal, de esa lucha eterna entre los principios de la luz y los principios de las tinieblas. Pero esa lucha no es afuera, no es en el río, no es en Egipto, no es en el gobierno. Esa lucha es en nuestro interior. No hay que buscar a los enemigos fuera. Uno cree que la suegra es el enemigo, o que el presidente, el gobernador de nuestro país, o que el malvado que hace guerras. No, el enemigo se encuentra en nuestro interior, está dentro y está encabezado por Hun-Kame, supremo muerto, que sería uno muerto, la antítesis de supremo maestro mago o uno maestro mago. Vendría a representar el fuego negativo, vendría a representar la pasión animal, esa que nos hace destruir nuestra vida, que nos hace destruir nuestras familias. Ese es supremo muerto o uno muerto. Y principal muerto o siete muertos, Bukub-Kame, viene a ser los siete pecados capitales: la ira, la lujuria, el orgullo, la pereza, la gula, la envidia, la codicia. Esos están representados por principal muerto. Así que no hay que buscar fuera a los señores de Xibalbá. Están en nuestro interior, están en nuestra psiquis, están gobernando nuestras emociones y nuestros pensamientos. Dicen los señores mayas, dicen los sabios mayas, que el origen de nuestras enfermedades, de las guerras, del adulterio y de la muerte son los señores de Xibalbá. Claro que tienen razón. ¿Acaso nuestras úlceras no son provocadas por la ira? ¿Acaso el cáncer no tiene su origen en el mal uso de nuestras energías creadoras? ¿Acaso la parálisis no viene del materialismo en extremo? ¿Acaso la diabetes no se encuentra su origen en nuestras emociones negativas? ¿Acaso las guerras no son causadas por nuestras ambiciones y nuestros miedos? Sí, amigos, los sabios mayas tenían conocimientos más trascendentales que nosotros y eran expertos en el conocimiento sobre todo interior. Esos dos reyes, uno muerto y siete muertos, Hun-Kame y Bukub-Kame, tienen a su cargo a 10 príncipes, cada uno encargado con ciertas tareas, con ciertos trabajos a realizar. Está, extiende tullidos y reúne sangre. Trabajan por parejas ellos. Ellos se encargan de enfermar a los mayas, se encargan de enfermar a la gente, de hacerles presentar enfermedades. Y está hacedor de abscesos y hacedor de ictericia. Está varilla de huesos y varilla de cráneos que hacen que la gente se vuelva cadáver. Esos son. Y aquí vemos algo muy representativo. Está hacedor de traición y está hacedor de infortunio. Uno cree que no tiene trabajo porque nuestros gobernantes no saben guiar al pueblo, pero no es así. La culpa la tenemos nosotros. Está en nuestro interior. Está en esos príncipes de Xibalbá. Está en esos defectos psicológicos que cargamos. No son los demás los culpables de nuestro fracaso matrimonial, de que tengamos pleitos en nuestro hogar. No, no es la suegra o la vecina la que causa nuestras intrigas. Está hacedor de infortunio y hacedor de traición, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, y está gavilán de sangre y está opresión, que en maya es patán, por cierto. Estos 10 príncipes son los causantes de todo lo que nos pasa equivocado. Son los causantes de todo lo que nos sucede en nuestro interior. Contra ellos tenemos que luchar. Y así nos lo dice el Popol Vuh. Todo viene a suceder en relación con el campo de la bola religiosa. Todas las principales escenas del Popol Vuh vienen a desembocar, vienen a estar relacionadas con el campo de la bola religiosa. Y es que ese campo de la bola religiosa, o juego de la pelota, como se le llama vulgarmente o comúnmente, es la lucha entre las tinieblas y la luz. Es la representación de ese combate que se sostiene desde el origen de la creación entre las potencias del bien y las potencias del mal, entre los ángeles y los demonios. Pero no están afuera, no están en el exterior. Esa lucha se combate ahorita, en este momento, para estar atentos a la conferencia o estar dormido de nuestra conciencia. Esa lucha se manifiesta cuando estamos almorzando, en enojarnos o en estar tranquilos. Esa lucha se manifiesta a cualquier hora del día, en tener miedo o en estar seguros y tranquilos. Esa lucha, sobre todo, se viene a sostener en el campo de la energía creadora, el origen de nuestra existencia. Por eso es que es un anillo y una pelota, para representar los principios masculinos y femeninos. Por eso, todo se relaciona con el campo de la bola religiosa, en esa lucha del ajedrez entre las fichas blancas y negras, esa lucha que debemos de sostener día a día. Los magos, los supremo maestro mago y principal maestro mago, uno maestro mago y 7 maestro mago, con los hijos de supremo maestro mago, maestro simio y maestro mono, se hicieron expertos en este campo de la borra religiosa, en este juego de la pelota. Tan pronto jugaban un encuentro entre los 4, tan pronto que lo terminaban, tan pronto empezaba nuevamente. Y había gritos de alegría por todos lados, llenos de júbilo, llenos de emoción positiva por participar de este juego de la pelota. Lo dominaron a la perfección. ¿Qué quiere decir esto? Esto, mis estimados amigos, es el momento en que uno encuentra la enseñanza, en que encuentra la gnosis y la vive. Entonces uno siente que se responden a nuestras inquietudes y a nuestras preguntas que hemos tenido por toda la vida. Siente uno que ha llegado como si tuviera mucha sed y llega una fuente de agua. En su alma siente eso. Siente la alegría cuando uno empieza a meditar, cuando uno empieza a autoobservarse, cuando uno empieza a autoconocerse, cuando uno empieza a saber y a vivir la gnosis. Claro que el alma se alegra. Esta alegría es júbilo interior, pero este júbilo llegó a oídos de los señores del inframundo. Llegó a oídos de Hunkame y Bukubkame, de uno muerto y 7 muertos. Claro, como nosotros los alimentamos, nosotros les damos de comer, le damos de comer a nuestros defectos todos los días. Cada vez que nos enojamos se alimenta la ira, cada vez que sentimos miedo, cada vez que nos identificamos morbosamente, lujuriosamente, cada vez que vemos películas impropias, cada vez que nosotros participamos del chisme y de las intrigas, estamos alimentando a los señores de Xibalbá. Y cuando alguien intenta salir de ese estado, pues claro que los defectos se enojan. Y cada vez que uno intenta meditar, y cada vez que uno intenta autoobservarse, y cada vez que uno intenta descubrirse, pues claro que los defectos se enojan. Y entonces Hunkame y Bukubkame dijeron, ¿quién osa jugar sobre nuestras cabezas? ¿Acaso ya no merecemos respeto? ¿Quién se atreve a hacer tanto ruido allá arriba? ¿Quién son? tráiganlos de inmediato aquí para que los castiguemos. Ese es el defecto. Cuando uno intenta hacer algo sobre sí mismo, se molesta, se enoja, chilla, patalea, trata que nos alejemos de la enseñanza. Así que, pues, esos señores de Xibalbá mandan llamar a los gemelos. Y pues toda esta alegría de los gemelos al llegar al inframundo hacen que se enojen los 10 príncipes de Xibalbá y sus dos reyes, y los llaman, los mandan llamar, mandan traerlos a través de los mensajeros de Xibalbá. Los mensajeros de Xibalbá son 4 búhos y nos vienen a representar, si bien como la hoz, la guadaña, un reloj, un clepsidra, nos representa a la muerte como la lechuza y los búhos, pero también nos representan la ley del karma. Y eso es lo que nos indica. Por ser mensajeros de Xibalbá, al ser los mensajeros de la región del inframundo, lo que nos viene a representar o lo que nos viene a dar a entender es el karma que tiene el estudiante gnóstico, que tenemos todos nosotros por todos los delitos que hemos cometido en esta existencia y en la vida pasada. Y entonces pareciera que están a favor de los señores de Xibalbá o de nuestros defectos, pero en realidad uno es el que causa todo esto que sufrimos, todo esto que vivimos. Nos dice con justa razón el Maestro Jesús: lo que sembramos, eso cosechamos. Quien siembra rayos va a cosechar tempestades. Y por eso, mandan a los mensajeros de Xibalbá, mandan a los 4 búhos. Uno es rápido como el rayo, porque la ley del karma es como un rayo que cae sobre nosotros y nos derriba, tirándonos hacia el abismo, porque nosotros lo creamos. Es el rayo de la justicia cósmica. Este primer búho se llama búho flecha, en maya, Chavi Tukur. Ese es búho flecha. El otro búho, mensajero de Xibalbá, es gigantesco, es lo más grande que hay, porque la ley es lo más grande que existe. Arriba de la ley no hay nada, no se puede pasar arriba de la ley. Lo que uno de bueno hace, se lo pagan, y lo que uno de malo hace, lo tiene que cosechar. A nadie podemos engañar. Ese es búho gigante, Huracán Tukur. Y está el búho guacamayo. El guacamayo es rojo, su color principal es el rojo, así que es rojo como el fuego, porque así es la ley determinante, es la suprema piedad y la suprema impiedad. Y está el búho que nada más es la pura cabeza, pero con alas, porque en la ley está la sabiduría, en equilibrio con la justicia, es cabeza de búho. Así que van estos 4 búhos, salen del inframundo, van a la superficie de la tierra, van al juego de la pelota, donde están ahí felices los magos con sus hijos, jugando al juego de la pelota, muy alegres, trabajando en las enseñanzas gnósticas, trabajando en la sabiduría milenaria, y les avisan que tienen que dirigirse al interior de la tierra, porque sus amos, los señores Kamé, los señores muerto, uno muerto y 7 muerto, Jun Kamé y Buku Kamé, quieren que vayan a jugar con ellos en el inframundo y que lleven sus anillos y que lleven sus pelotas y que lleven sus protectores, porque quieren jugar con ellos, quieren que se enfrenten con ellos en el inframundo. Todos estos artículos que tienen para el juego de la pelota representan los valores que el ego quiere apoderarse de ellos. Quiere que no se manifieste en nosotros la humildad, quiere que no se manifieste en nosotros la templanza, quiere que no se manifieste en nosotros el amor. Por eso quiere apoderarse de esos atributos del juego de la pelota. Y les dicen los señores Ajpú, los gemelos: está bien, iremos a donde supremo muerto y principal muerto quieren que vayamos, a enfrentarnos con ellos en el juego de la pelota. Pero antes, deja que nos despidamos de nuestra madre. Eso es lo que dicen. Bueno, para esto, Hay un gavilán llamado en maya Bok, por como hace el gavilán, Bok, Bok, Bok. Entonces, así lo llaman, el gavilán desciende. Así como están los mensajeros de Xibalbá, está el mensajero de la divinidad, está el mensajero de corazón de cielo, así se le llama la divinidad entre los mayas. Qué hermosa palabra, corazón de cielo. Baja del cielo, es muy rápido ese gavilán, tan pronto puede estar en el inframundo, tan pronto puede estar en la tierra, tan pronto puede estar en el cielo, en las dimensiones superiores de conciencia. Ese gavilán es el mensajero de Hurracán o Huracán. Ese es el corazón del cielo, es la divinidad. Bueno, pues este vigilante está viendo a todo lo que hacen, porque a la divinidad no se le escapa nada. Todo lo está vigilando, sabe de nuestros pensamientos, sabe de nuestros sentimientos, sabe absolutamente todo de nosotros. Así que ese es el mensajero que observa absolutamente todo. Y ese corazón de cielo es triple, y esto nos viene a recordar la Trinidad de todos los pueblos de la tierra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de los cristianos. Brahma, Vishnu y Shiva de la India milenaria, Keter, Chokmah y Binah de la Cábala hebraica. Es el Padre que está en secreto, que representa la sabiduría. Es el Hijo, el Cristo interno que representa el amor. Y es el Espíritu Santo que representa el poder. Tres pecados nos separan de Él, que vienen a ser la mentira que nos separa de la verdad del Padre. El odio que nos separa del amor del Hijo y el abuso de nuestras energías creadoras que nos separa del poder del Espíritu Santo. Entre los mayas es el corazón del cielo y está representado por Kakulja Huracán o Huracán, maestro gigante relámpago, el padre, la sabiduría del padre. Chipi Kakulja, huella de relámpago, el Hijo, el amor. Y Raksha Kakulja, esplendor de relámpago, el Espíritu Santo. Así que esta divinidad está presente en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que sentimos, en cada momento de nuestra vida. Están estos tres principios siempre alertas, siempre vigilando. Y hay un mantra también para invocarlo, para llamar a estos tres principios. Y ese mantra es el mantra sagrado, que todavía en la India lo tenemos, en el sánscrito, en el lenguaje sagrado de la India, y es el mantra AUM. Con este mantra podemos llamarlos. Así que todos, para finalizar nuestra reunión del día de hoy, vamos a llamar a estas tres fuerzas. Cerremos nuestros ojos. Nos concentramos en nuestro interior. Y a manera de cristalizar esta reunión, de culminar, de pedir que se manifieste esta sabiduría en nuestro corazón que hemos aprendido, llamamos a Corazón de Cielo, que siempre manda a su gavilán a vigilarnos en todo lo que hacemos. Llamamos la sabiduría del Padre al amor del Hijo y al poder del Espíritu Santo con el mantra A. La U suena como O, entonces vamos a pronunciar una O de oso, M de mamá, A de alma, O de oso, M de mamá. Con mucha fe, llamando al corazón del cielo, que se manifieste nuestra vida. Que se manifiesten nuestros hechos, que se manifieste nuestro corazón. Excelente. Sintiendo estas tres fuerzas primarias de la creación, fluyendo en nosotros, en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos, abramos los ojos. Y bueno, pues con esto finalizamos nuestra plática de esta mañana, la primera de 14 que vamos a tener. Los magos han sido llamados por los señores de Xibalbá para que jueguen con ellos al juego de la pelota en el inframundo y han pedido a los mensajeros de Xibalbá, que es el karma en contra del estudiante gnóstico, que les permitan despedirse de la abuela, de su madre, para ir con ellos llevando todos los instrumentos del juego de la pelota. ¿Qué pasará? Eso lo veremos mañana en nuestra reunión, 7:30 de la mañana, en esta sala de videoconferencia. Los esperamos con mucho gusto. Esta es la primera de 14 lecciones y pueden adelantar y pueden reafirmar lo que hemos estudiado en esta ocasión en el libro Las enseñanzas secretas del Popol Vuh, que son enseñanzas extraídas de todos los libros de la Gnosis, de todas las enseñanzas gnósticas del maestro Samael Aun Beor. Pues ahí está esta reunión. Si alguien tiene algo.